La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambán, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz. Avance que el petróleo es ombliga de fumo.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia, en Alicante, y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Fela vivía humildemente en su pequeña parcela de tierra sin meterse jamás con nadie. Un día tuvo un altercado con un campesino rico a propósito del riego de unos campos. Este era irascible y abofeteó al Fela, quien decidió demandarlo ante la justicia. Unas semanas después, los dos hombres se encontraron frente al tribunal. El hombre rico fue el primero en entrar en el despacho del cadí. Le hizo un regalo y le contó su propia versión de los hechos. «Muy bien», dijo el juez. Luego le tocó al hombre pobre. «¿Es usted quien ha demandado a este honorable campesino?», preguntó el cadí. «Sí». «Dígame qué es lo que le reprocha». «Este hombre», explicó el demandante, «vino a discutir conmigo por un asunto de agua y me dio una bofetada». El juez reflexionó unos instantes. «Pues bien», le dijo al Fela, «la ley prohíbe golpear a los demás, y este campesino le debe a usted una reparación por haberlo hecho». Cogió entonces el libro que tenía delante de él y fingió ojearlo. «Por una bofetada, la indemnización se eleva a 1 kilo de trigo», declaró. Esta sentencia satisfizo plenamente al rico, pero no así al pobre. Cuando el primero salió a comprar el trigo, el demandante fue hasta donde estaba el cadí y le dio una bofetada. «¿Pero está usted loco?», gritó el juez. «No, pero llevo algo de prisa», le dijo el felá para disculparse. «Quédese pues con el kilo de trigo que el otro va a traer para mí. Corresponde a lo que debo darle yo a usted para reparar este gesto». Este es un cuento tradicional argelino titulado La Justicia.
Thank you.
Hemos recibido de la Comisión de Prensa de Acampada Valencia el programa de actividades y horarios que tiene previsto desarrollar hoy, día 27 de mayo, a partir de las 18:30. La Comisión de Acción ha convocado para esta hora una concentración frente a la subdelegación del Gobierno. También tiene previsto a las 20 celebrar la Asamblea Diaria. La Comisión de Reflexología proyectará a las 22:30 una película. La Comisión de Audiovisuales efectuará a las 23 una lectura dramatizada del manifiesto Indignaos, de Stefan Hessel. A las 0:30 proyectará la película Dar la cara, de Joan Montaner, que estará presente en el acto. La Comisión por el Derecho de los Animales tiene previsto realizar, al finalizar la asamblea, una charla sobre antiespecismo. A las 23 se proyectará el documental Terrícolas. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Vamos a avanzarte lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Salía Tiempo Radio. La presencia de la mujer en los distintos ámbitos sociales es cada vez mayor, aunque no ostentan las cotas de poder que les correspondería por su significativa incidencia en áreas como la universidad, investigación, ONGs y otras. El movimiento 15 de mayo corrobora esta presencia de la mujer, y lo hace no solo con sus acciones comunitarias, sino también como reivindicación de sus derechos de mujer, en una sociedad de cultura patriarcal. La historiadora Ofelia Vila entrevistará para el espacio La Historia con Ojos de Mujer a Laura Oñón, participante en el movimiento 15 de mayo, la cual nos comunicará su experiencia en el mismo. Si preguntamos por la mujer indígena de Guatemala, nos responderán que es una mujer que hace tortillas, la que vende en Panajachel pulseras, la que vende frutas y verduras en un mercado, una mujer con traje típico, una mujer que habla en una lengua que no se entiende, una empleada doméstica, una mujer llena de hijos, mujer pobre. En Guatemala la mayoría de mujeres son violentadas por ser pobres, indígenas y jóvenes, en un país donde se registra la mayor cantidad de actos violentos de América Latina. Cada día son asesinadas dos mujeres. En el espacio 33 Ventanas al Mundo, el psicólogo Enrique Tebar ha realizado el reportaje titulado Mujer, indígena y rural, la triple discriminación en Guatemala. Ángela Pérez, líder indígena guatemalteca, nos comunicará la situación de la mujer en Guatemala. El pasado 22 de mayo se celebraron en España elecciones autonómicas y locales. En la Comunidad Valenciana, el resultado de los comicios autonómicos fue el siguiente. El Partido Popular obtuvo 55 escaños. El Partido Socialista del País Valenciano, 33 escaños. Compromís, 6 escaños. Esquerra Unida del País Valenciano, 5 escaños. En el espacio radiosindical que produce Comisiones Obreras del País Valenciano, Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Manolo Picó, secretario de Relaciones Institucionales y Cultura de Comisiones Obreras del País Valenciano, que analizará el resultado de los últimos comicios. Como cada quincena, haremos nuestro recorrido por los barrios de la ciudad de Valencia, para detenernos hoy en Jesús Gaspar Aguilar. De la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, tendrá como invitado a José Carrión, presidente de la Asociación de Vecinos Jesús Gaspar Aguilar, que nos comunicará las necesidades de esta zona y las medidas que están llevando a cabo para lograr su resolución. Entre otras cuestiones, se requiere escuelas de educación infantil y un centro de especialidades médicas. El movimiento de indignados 15 de mayo continúa sus acciones de protesta, reivindicativas y de sensibilización para lograr una sociedad más justa y democrática. Esta mañana se ha producido de forma violenta el desalojo de los indignados e indignadas acampados en la Plaza de Cataluña en Barcelona, que ha causado heridos entre los concentrados y se ha requisado material necesario para continuar con la protesta. En el espacio de El Arroyo vamos a incidir en el conocimiento de este movimiento. Tendremos como invitados a Mario Borrás, artista plástico y miembro del movimiento de acampados en Valencia. También estará Julián Jiménez, profesor de secundaria y miembro también de este movimiento en Valencia. Tendremos como colaboradoras a Marta Cecilia Ardila, pedagoga, y a Petri San Martín, sindicalista histórica. Esperamos que sean de tu agrado los contenidos que te ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. Representantes y activistas de varios grupos, blogs y plataformas iniciaron lo que se denomina actualmente Movimiento 15 de Mayo, que convocaron a la ciudadanía a salir a la calle en ese día con el lema Democracia Real Ya, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. En el espacio de la historia con ojos de mujer, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, que presenta nuestra historiadora Ofelia Vila, vamos a conocer algunos aspectos de la presencia de la mujer en ese movimiento. Ofelia, ¿qué antecedentes podemos destacar de este movimiento?
Claro que hay antecedentes inmediatos de todas estas movilizaciones, pero quizá de la magnitud de las del 15M no. Hemos asistido y hemos visto la presencia de la gente joven en las calles moviéndose contra el Plan Bolonia. Los hemos visto también en contra del asalto a Irak. Eran quizá unas reivindicaciones más concretas, pero aquí llevan un lema mucho mayor: democracia real ya. Quizá, Enrique, tengan algo que ver también con las movilizaciones de los países norteafricanos, salvando todas las diferencias.
Thank you.
Esta tarde tenemos con nosotros y nosotras a Laura Auñón. Es responsable de la Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras del País Valencia, pero también es una ciudadana y como tal acude y nos mantiene al tanto de todas las concentraciones y asambleas que se realizan en la plaza del Ayuntamiento alrededor del denominado 15M. Laura Auñón es una mujer muy joven, pero al mismo tiempo muy madura, muy formada. Por describírsela a ustedes, es una mujer con cara del pintor Botticelli, pero al mismo tiempo con la fuerza del escultor Miguel Ángel. Y perdonen ustedes que en este programa acuda a toda una serie de referentes masculinos, porque en el Renacimiento pocas mujeres podían tanto pintar como esculpir. Laura, tú que estás al tanto de todas las movilizaciones y en contacto con la gente de la plaza del Ayuntamiento, ¿en este movimiento reivindicativo también existe la perspectiva de género?
Antes que nada, gracias, Ofelia. Sí, también existe la perspectiva de género. De hecho, esto es en gran parte consecuencia de la crisis que se ha producido por movimientos especulativos y que están teniendo graves consecuencias sobre la ciudadanía, como son el paro, la desprotección de los más débiles, de los colectivos y las personas más débiles, la privatización de los servicios públicos. En el movimiento 15M sí que hay perspectiva de género, porque estamos viendo que en las asambleas la participación de las mujeres, tanto mayores como jóvenes, es igual que la de los hombres. Toman la palabra en igual medida, y esto también tiene mucho que ver con que, aparte de que haya personas de otras edades más mayores en estas movilizaciones, la gente joven quizá no arrastra esas ataduras que arrastran las personas más mayores, que vienen de la educación o de la religión, y de alguna manera están en situación muy de igual a igual. Me gusta ver a las chicas jóvenes con el megáfono, me encanta verlas levantar la mano y participar, y eso también forma parte de esa impronta que le están dando esta gente a su lema, ¿no?, a la democracia real, porque una democracia no es si no estamos todos y todas en igualdad de condiciones, y en este caso yo creo que se está dando y es algo bastante relevante de este movimiento. Me gustaría contar un detalle de una de las asambleas que se produjo en la acampada Valencia. En un momento de una asamblea, no recuerdo muy bien el día porque han sido días muy moviditos, un compañero salió y dijo que quizá perdíamos excesivo tiempo en nombrar compañeros, compañeras, ellos y ellas y tal, y de alguna manera sugirió que acortando utilizáramos un genérico. Entendiendo por genérico el masculino, la asamblea democráticamente hizo el gesto de que no le gustaba y se propuso que se continuara utilizando la denominación para ambos géneros. El chico lo tomó estupendamente.
Es cierto que con la crisis existe una disparidad de condiciones y efectivamente, como tú bien apuntabas, son aquellos sectores de la población más débiles los que más han sufrido la crisis. ¿Esta crisis quizá, Laura, nos ha demostrado que se ha retrocedido en democracia? ¿Se ha retrocedido también en políticas de igualdad?
Evidentemente, como cualquier crisis, quien sufre las consecuencias con mayor agresividad son las personas que ya partían de una situación peor, y en este caso podemos hablar de las mujeres, que tenían un nivel de paro muy superior, los jóvenes o mayores de 50 años. Las mujeres todavía, de una edad mayor quizá a la mía, continuamos trabajando tanto en el ámbito de lo privado como en el ámbito público, y ahí sí que queda un gran trecho para avanzar. ¿Se ha retrocedido en políticas de igualdad cuando en el momento de crisis, en lugar de plantear una salida a la crisis que sea más social, que tienda hacia la justicia, hacia la igualdad real, empiezan a recortarse políticas dirigidas a situar a las mujeres en igualdad con respecto a los hombres, o lo primero que desaparece en un primer recorte es el Ministerio de Igualdad? Pues tenemos que decir que sí, que evidentemente durante este tiempo hemos retrocedido, quizá más bien desde la parte institucional, porque en este caso las mujeres yo creo que seguimos estando en esa posición igual de reivindicativa que hace unos años, pero nos están retirando recursos y elementos políticos que puedan transformar esa situación de desigualdad.
Laura, con todas las diversas comisiones que se establecen en la plaza del Ayuntamiento y el trabajo que llevan adelante y las propuestas que se realizan en cada una de las comisiones y que después las asambleas van aprobando. ¿Esto es o está dirigido hacia un nuevo modelo social, Laura?
Lo que están planteando las personas que participan y participamos en el movimiento 15 de mayo, lo que están proponiendo es un cambio de modelo social. Pero un cambio de modelo social, no me erijo aquí como representante de nada, pero desde mi punto de vista, cambiando las estructuras de la sociedad. Un modelo en el que las personas sean tenidas en cuenta prioritariamente, en el que las políticas satisfagan las necesidades de la ciudadanía y que además sea la ciudadanía también la que decida más activamente en estas políticas, la que participe activamente en estas políticas. Cuando estamos hablando de ciudadanía tenemos que tener en cuenta a todas las personas y en este caso también hay que continuar apoyando políticas que tengan en cuenta a las personas que tienen más dificultades en determinados ámbitos de la sociedad, que tienen más dificultades para hacerse visibles. Y para ello hay que seguir avanzando, porque eso es seguir avanzando en democracia y en participación.
Estás planteando las políticas de género, algo que tú antes de entrar al estudio comentabas, que era la discriminación positiva, como algo necesario para el refuerzo de la democracia. Todo lo que nos estás contando esta tarde para las mujeres es extraordinariamente esperanzador. Pero esta gente, que aunque madura todavía es muy joven, ¿qué podemos hacer para que mantenga a lo largo de toda su vida los principios de igualdad?
Como tú decías, Ofelia, es fundamental y evidente que hay que tratar de manera desigual a los que están discriminados. Entonces, las medidas de acción positiva deben seguir siendo prioritarias en las acciones institucionales, en la política, para dar esa igualdad real a las personas que sufren discriminación por cualquier cuestión y fundamentalmente por cuestión de género, como somos las mujeres. En este caso, yo creo que para que la gente joven continuemos defendiendo estos principios de igualdad es fundamental un sistema de enseñanza público, de calidad, laico, en el que se hable de coeducación, en el que desde un principio se enseñe a los niños y a las niñas a compartir y a que somos iguales aun siendo diferentes y que tenemos los mismos derechos aun teniendo algunas diferencias. Y esto debe ser desde todos los ámbitos, tanto de la educación reglada como desde la educación no formal, formando a profesorado, atendiendo las necesidades también de los profesionales y las profesionales que se dedican a esto y fundamentalmente manteniendo esas medidas de discriminación positiva que proyecten también una igualdad real para las mujeres en igualdad de condiciones. Además es que estos son valores de la izquierda, de Comisiones Obreras, y como mujer creemos que esto es algo que nosotros defendemos siempre, en lo que coincidimos efectivamente con el movimiento 15M y que es algo en lo que tenemos que seguir avanzando de manera inequívoca.
Ya para ir terminando, Laura, una pregunta muy concreta. Una de las reivindicaciones que plantea la Asamblea es precisamente la reforma de la ley electoral, teniendo en cuenta que acabamos de tener muy recientemente unas elecciones. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que tú propondrías para que esa democracia fuera auténticamente representativa? ¿Habría que cambiar esa ley electoral?
Esto es una cuestión de principios, y es decir, cuando estamos hablando de igualdad, tenemos que asegurar también que los votos, la participación más directa en estos momentos, que es la votación cada 4 años, tendría que ser en régimen de igualdad, es decir, los votos de las personas tuvieran el mismo valor. Evidentemente coincido completamente con los criterios de la plataforma y del movimiento 15M con el cambio de la ley electoral, que además conlleva que todos los votos tengan la representación en función de los votos que han obtenido y no en función de concentración de voto y otras cuestiones que nada tiene que ver con la voluntad de las personas. De esta manera podríamos evitar bastantes situaciones injustas con respecto a determinados partidos que no son los mayoritarios.
Muchas gracias, Laura, por tu participación, por tu claridad expositiva y esperamos contar contigo próximamente. Como una mujer que eres también representante de ese movimiento 15M, joven y ojalá ese movimiento continúe manteniendo su fuerza durante mucho tiempo. Gracias.
Gracias, Ofelia.
Ha estado con nosotros Laura Unión, responsable de Juventud de Comisiones Obreras del País Valencià y ciudadana integrada en las manifestaciones del 15 de mayo.
sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío, y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Flora Tristán, su vida se va a caracterizar por el inconformismo ante una situación social que contradecía los postulados de la Revolución Francesa. Ese intento de reconstruir una sociedad sobre nuevas bases nació de su indignación ante la discriminación y la servidumbre esclavista de que eran víctimas las mujeres de su tiempo y que a ella le tocó experimentar en su propia vida.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El 45% de los 12 millones de guatemaltecos pertenecen a una de las 23 etnias indígenas que habitan en este país, siendo más de la mitad de esa población mujeres. La exclusión, la falta de programas de educación, salud y medio ambiente, así como las prácticas de violencia en su contra, son los problemas principales de la mujer indígena guatemalteca. Ángela Pérez, del municipio de Cunén, departamento del Quiché, Guatemala, se encuentra en España invitada por los comités de solidaridad con Guatemala para informar a la ciudadanía española de la situación de la mujer indígena en este país. Comunicar la lucha por la igualdad que están desarrollando y solicitar el apoyo de la Solidaria España.
Desde cuando nace el niño y nace una niña, le dicen a uno, nació una niña, entonces no te ganaste el pollo. La cultura que siempre tenemos de que los hombres es más que la mujer, eso es parte de todo el machismo que existe. Muchos de los jóvenes, como han entendido, las mujeres no es nada. Entonces, a base de eso, ellos dicen, como así nos dicen, pues nosotros lo hacemos. Entonces, la juventud en estos momentos ha sido un poco difícil de que sean conscientes a la realidad.
La mujer indígena guatemalteca no solo está discriminada por los miembros de la cultura dominante, la ladina, sino también por los hombres de su propia cultura. La mujer indígena no tiene acceso a la educación, sanidad y a un puesto de trabajo, servicios de los que sí se beneficia la mujer ladina.
Las mujeres indígenas de todas las áreas rurales no tienen ese acceso de ir a participar o de estudiar, por lo menos. Y en cambio, mujeres ladinas o hombres ladinos, ellos sí tienen esa posibilidad de entrar desde la escuela o tener las posibilidades de un centro de salud o de un hospital. Hay grandes diferencias. El hombre indígena, siempre lo que existe en mente también es el machismo. Al igual, los hombres ladinos también hacia las mujeres indígenas lo discriminan más porque somos mujeres indígenas, somos pobres y no tenemos ese acceso a la educación. Por no saber leer y escribir, también nos discriminan. Y empezando desde los ladinos, hay muchos problemas como parte de la discriminación.
La violencia contra la mujer es una expresión de discriminación que tiene su causa en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Asesinatos, violencia intrafamiliar y doméstica, violencia sexual, acoso sexual, rapto, entre otras conductas condenables, tienen a la mujer y a las niñas como víctimas. Si eso ya de por sí es muy grave, aún se agudiza más con la impunidad con la que actúan los verdugos.
El maltrato hacia las mujeres, yo creo que sí, siempre se ve más en las áreas rurales. Si la mujer va a ir a participar, desde ir a adquirir conocimientos, muchas veces no lo deja a su esposa a que participen, sino que más bien cuando llega le dice a qué fuiste, a dónde fuiste y qué fuiste a hacer. Yo creo que a través de eso recibe una violencia psicológica, pero ya el maltrato psicológico, eso duele más que me den una patada, por ejemplo, porque desde entonces uno se queda hasta traumada de eso. Desde la familia recibe esos maltratos.
Según un documento elaborado por la Defensoría de la Mujer Indígena en Guatemala, las políticas públicas no han tomado en cuenta las necesidades reales y sentidas por las mujeres indígenas. También criticó al Estado guatemalteco por incumplir con los instrumentos internacionales y nacionales sobre la prevención de la discriminación étnica y de género. Ángela Pérez.
Desde la administración que se maneja y todo eso, no ha sido tomada en cuenta a las mujeres. Tendrán muchas razones el por qué, porque también desde las municipalidades hasta presentar nuestras demandas y todo, no se toma en cuenta, no se toma en consideración todo lo que es la pobreza y la extrema pobreza que se vive más en las mujeres. Por no tener un empleo, por no saber leer y escribir, uno no encuentra las formas en que pueda vivir como seres humanos que somos. Tenemos todos esos derechos.
En Guatemala, como en tantos otros países, una cosa son las leyes y otra bien distinta es la realidad diaria o las costumbres que se mantienen de otras épocas. Así tenemos el caso de la llamada práctica de la pernada que se utiliza en determinadas áreas rurales con las jóvenes indígenas, o la discriminación por usar el traje tradicional que forma parte de su propia identidad cultural.
Las mujeres indígenas vivimos lejos de la ciudad capital, que no tenemos todo el acceso, los derechos que se nos ha negado como mujeres. Hemos recibido la discriminación de parte de los hombres. Por ejemplo, hace poco pues yo fui elegida como mujer indígena dentro de la planilla municipal. Se me dijo que como sos mujer no tenés derecho. Yo dije, yo tengo derechos y yo tengo oportunidades también de participar. Los derechos sí los tenemos, pero muchas veces se nos niega. Desde entonces ahí los hombres dicen, bueno, lo vamos a tomar en cuenta, pero si uno no lo pelea sus espacios y que a uno no es importante para ellos, seguirá siendo así para toda la vida. Tenemos derecho a la participación como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, sea como sea nuestra participación, sea desde las tomas de decisiones.
Las líderes del movimiento indígena en Guatemala consideran necesario que las mujeres accedan a la educación para que conozcan sus derechos y así exigir el cumplimiento de la ley y acceder a los cargos de decisión del poder.
Yo creo que como parte de que estamos trabajando, exigir los derechos y ocupar los espacios sin discriminación alguna. Desde ahí es donde nosotras decimos, tomamos de que sí, nosotras las mujeres, de todos los conocimientos que hemos adquirido a través de mis capacidades de conocimientos que he adquirido, y también como grupos de mujeres tenemos que exigir a que se cumplan esas leyes que también hay en Guatemala, pelear los espacios desde el empoderamiento de nosotras mismas, desde ocupar los espacios, desde la toma de decisión, tomar en cuenta de que nuestra lucha ha sido desde años, a la larga se nos ha sido difícil de pelear todos estos espacios, Pero animar a todas las mujeres, motivar a todas las mujeres, que a eso vamos, de que nosotros tenemos que ir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestros conocimientos que tenemos, y desde ahí conocer nuestros derechos como mujeres.
La participación de la mujer indígena en las agrupaciones comunitarias que le son propias es un elemento fundamental para reforzar el valor de las mujeres y proyectarlo a la comunidad exterior para exigir el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.
Mujeres indígenas, mujeres de todos los asentamientos que hay alrededor de la ciudad capital, las áreas marginales que nosotros decimos, que viven en las orillas de los barrancos, las mujeres a través de que han tenido diferentes capacitaciones, ahora las mujeres ya empiecen a participar, desde ser líder de su comunidad, desde participar desde todo ámbito de lo que sea los grupos de mujeres o los grupos de su comunidad, pues ahí es donde empieza y su participación. Yo creo que ha sido muy importante que las mujeres mismas se sensibilicen de todos los derechos que tenemos como mujeres. A través de las organizaciones de mujeres tenemos dar a las que realmente lo necesitan, desde las mujeres rurales, de tener desde la cartera de documentación, empecemos a tener nuestros documentos y fortalecer las organizaciones que existen en las comunidades. Solo de esa manera nosotros vamos a ir adquiriendo nuestros valores como mujeres. Desde esa manera seamos reconocidos como mujeres, que tener los mismos derechos y oportunidades. Eso es con la idea de que algún día las mujeres tengamos voz y voto, para que desde esa manera podemos exigir en nuestros derechos.
Es necesaria la ayuda mutua entre comunidades y personas para exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas de Guatemala, con una actitud de respeto a la diferencia, invitando a los hombres a que participen y se comprometan en la defensa de las más vulnerables.
Podemos apoyarnos mutuamente, vamos a ir trabajando, vamos a ir informando para que sí, la situación de las mujeres en general, ¿por qué no decirlo? De que aquí las mujeres también han pasado muchas dificultades en años pasados, que eso nos sirva como para que nosotros decimos todas las mujeres del mundo estamos unidas. La situación de este país es muy diferente a lo de las mujeres de Guatemala, que tienen un acceso a la educación, tienen un acceso a un trabajo. Vamos uniendo todos nuestros esfuerzos como apoyo mutuo que necesitamos, una solidaridad entre nosotros, tanto de aquí, de este país, como también el país de Guatemala.
La indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, que recibió en 1998 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, declara que es una mujer de paz. La paz en Guatemala debe de venir de un proceso de justicia social y de respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas y del resto de la población.
Estamos pensando en la delincuencia, en la entrada ilegal en España, y esa información o esa visión de la inmigración, mucho tienen que ver los medios de comunicación.
Ana López, miembro de Cáritas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio radiofónico, informativo y de opinión de Comisiones Obreras del País Valenciano, que está integrado en el programa La Luna Sale a Tiempo Radio y que presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
El Movimiento 15 de Mayo continúa su actividad en diversas plazas de España. ¿Cómo interpreta Comisiones Obreras del País Valenciano esta iniciativa de protesta y reivindicativa?
Aunque Comisiones Obreras del País Valenciano no participa como organización dentro de Democracia Real ya, puesto que no hay organizaciones dentro del propio movimiento, las personas de Comisiones Obreras sí que estamos participando de las asambleas, estamos asistiendo y apoyamos este movimiento, porque compartimos totalmente que la sociedad necesita y requiere mejorar el sistema democrático, que necesitamos que la participación de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, sea más activa, que tenga más incidencia las políticas que se desarrollan. Nos alegramos también de que las asambleas en estos momentos esté decidiendo que las asambleas se trasladen a los barrios y a los pueblos, por lo que la de las grandes ciudades se ven quizá menos numerosas, pero es porque se están trasladando a lugares más cercanos, donde conocemos cada uno y cada una nuestra realidad más particular, y desde donde se pueden hacer y seguir haciendo propuestas concretas para mejorar ese sistema democrático, para mejorar esos sistemas de participación, y evidentemente siempre que sea mejorar la democracia y la participación de las personas, y que esto sirva en pro de la mejora de los derechos de vida de toda la ciudadanía, Comisiones se alegra de que exista este movimiento y de que además podamos participar como personas individuales y particulares en él.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Avui en Radio Sindical es acompaña Manolo Pico Tormo, que es responsable de Relacions Institucionals i Cultura de Comissions Obreres del País Valencià. Bona vesprada, Manolo, i benvingut a Radio Sindical.
Hola, bona vesprada.
Manolo, per què has triat Blowing in the Wind?
Segurament en el temps que estem ara d'incerteses i dubtes, segurament no anem a esperar les respostes en el vent, sinó justament en els moviments que s'estan generant de rebel·lia a través del moviment M15 i les revoltes àrabs, etc. Tot el que s'està movent com a protesta de l'estat de coses actual.
Manolo, fa apenes 5 dies tinguérem les eleccions municipals i autonòmiques. Ens agradaria conèixer quina és la valoració que fa Comissions Obreres del País Valencià sobre els resultats que hem tingut en les eleccions al País Valencià concretament.
Nosaltres hem valorat això ja des de Comissions com la crònica d'una mort anunciada. Estava previst aquests resultats, no eren desconeguts. Les eleccions catalanes havien donat ja un pas. Allò que nosaltres diem, l'allunyament del PSOE sobre les seues bases, ha fet el resultat d'aquestes eleccions. No es tracta del problema de la crisi econòmica, sinó de la gestió que s'ha fet d'aquesta crisi econòmica, en la qual, sabent que segurament hauria que imposar sacrificis, aquests han fet fora del consens i l'acord i castigant, diguem-ne, a la gent que menys possibilitats té de defensar-se. Concretament, si se resol a base de retallades de les pensions, del salari dels funcionaris i mesures d'aquest tipus sense entrar en realment on està el fons del frau i de la falta de financiació, de fiscalitat que tenim en aquest moment en aquest país, pues, evidentment les teues bases que pensen que tenen que fer una política d'esquerres es cabreixen, evidentment.
Ja ho has apuntat, la influència de la política estatal ha tingut ressò tant en les municipals com les autonòmiques sobre el PSOE, no?
Pues sí, jo crec que haurem d'anar acostumant-nos ja a això perquè en Europa sembla que passa el mateix, no? El govern central fa polítiques que descontenten a la majoria de la població i després en les eleccions a landes, regions o autonomies, pues, també n'hi ha un vot de càstig. Això també és injust perquè realment a vegades així paguen uns per altres, no? Dir, a vegades gestions municipals brillants pues, se paguen, però també és veritat que les gestions municipals nefandes també se paguen. Dir, això és un seguit democràtic que al final se reflexa el dia de les votacions.
Quina és la valoració que pots fer-nos sobre esta pujada de vots de l'esquerra, dels partits a l'esquerra del PSOE en aquestes últimes eleccions?
Per a un electorat d'esquerres, els partits d'esquerres o progressistes han estat, diguem-ne, més al costat de les reivindicacions ciutadanes i populars. I per això pues, és evident que qui ha recolzat mobilitzacions socials de barris, urbanístiques, contra els abusos, contra la corrupció i les reivindicacions que nosaltres vam plasmar en la vaga del 29 de setembre del 2010, aquestes persones han sigut reforçades en vots. També és veritat que fer votacions a base de vots contraris a una opció és un poc espontani. Les organitzacions d'esquerres haurien de consolidar més les seues opcions, els seus programes, de no anar en contra de, sinó de facilitar, diguem-ne, programes i propostes i que se puguen governar, no que se puguen teoritzar només. D'ahí està l'èxit de resultats. De la gent ha vist que les seues aspiracions podien estar arreplegades.
Quin és el pla de treball de Comissions Obreres del País Valencià, el nou equip de govern?
Nosaltres, com sempre, saludem les victòries i les victòries dels partits que podem conformar un govern. Nosaltres hem de felicitar no solament això, sinó felicitar a tots els partits que han participat i han tingut resultats electorals, felicitar, encara que siga una cosa redundant, a la ciutadania per el seu comportament el dia de les eleccions, i això no és ninguna tonteria. Quan arriben les eleccions, la responsabilitat de les persones que van exercir el seu dret de vot és impecable, i això és una cosa que tenim en la cultura democràtica espanyola que jo crec que cal conservar i que cal continuar. Les nostres propostes són pensar en les persones i, per tant, fer polítiques socials dirigides a les persones i al seu benestar.
En què se traduiria les polítiques per a les persones, concretant-nos un poquet més?
Jo crec que fonamentalment en la creació d'ocupació, que no és solament acordar polítiques actives genèriques, sinó reactivar l'economia, en el sentit de que l'impuls a l'economia no pot passar per la restricció del crèdit i el minorament del deute. És evident que és Europa, són els mercats qui ho estan dient, però nosaltres el que no podem fer és fer un sistema econòmic en el qual l'activitat econòmica decreix, se perden drets socials dia a dia i, per tant, és bastant impossible crear ocupació. En el cas del País Valencià, això és dramàtic perquè ara pràcticament podem confiar en dues coses per a reactivar l'economia, que és el turisme, que continua sent estacional, i el segon, la certa activitat que està demostrant l'exportació. Això crea l'ocupació que crea en els dos casos, però no estem creant un veritable teixit productiu que creï riquesa d'una forma que creï ocupació. Després, per altra banda, jo crec que nosaltres tenim que reordenar tot el mapa de les polítiques socials al País Valencià. És a dir, és impossible que siguem la comunitat en el qual els beneficiaris de la dependència siga la menor quantitat de tot l'Estat. Temes com educació, com sanitat, i preveure i avisar a la ciutadania que si n'hi ha que fer ajustos aquests siguin solidaris, no solament el paguen sempre els mateixos, i que no decreixca el que diguem les polítiques que conformen un estat de benestar social.
En quant a l'ocupació, Manolo, les propostes que de manera ampla aporta Comissions Obreres al govern estatal i també al govern del País Valencià, perquè té totes les competències en matèria d'ocupació i pot generar-les. Perquè abans parlaves d'un sector molt estacional, que és l'àmbit de l'hostaleria, del turisme. Un balanç de l'any passat de Comissions Obreres del País Valencià deia que de cada 100 contractes, més de 90 eren de caràcter temporal. Per millorar aquesta situació.
Una de les coses que sí ja tenim clara i està demostrada és que la enginyeria dels contractes de treball i la negociació col·lectiva que abareten el contracte de treball, faciliten l'acomiadament, rebaixen els drets de treballador en la negociació col·lectiva, això no crea ocupació. Crea més comoditat per a certa classe empresarial que s'ha acostumat a tindre un tipus de contracte que siga fàcil d'entrada i d'eixida i en males condicions. Jo crec que això és una mala solució per a l'ocupació. Així s'ha fet enginyeria d'aquest tipus, la reforma laboral, el que ha demostrat és que l'últim balanç en l'any 2010, en el que va influir la reforma laboral, s'ha incrementat exponencialment les contratacions temporals, i això està en la memòria econòmica del 2010 i està en les dades que tenim ara d'ocupació mensual. Per tant, el que s'està transformant és cada vegada més en contratació temporal, d'aquesta molta contratació parcial i un tipus de contratació de baixa qualificació. Per tant, jo crec que els problemes són estructurals, i estructurals és la primera dir-li a la banca que llibere crèdit per a poder aportar activitat a les empreses que tenen problemes, fonamentalment les pimes, per a crear ocupació i riquesa. Si no se fa això, l'ocupació cada vegada serà més complicada i més difícil.
Bueno, d'això d'una proposta que Comissions Obreres ha aportat a nivell estatal com a nivell de País Valencià, que és el canvi de model productiu, que és d'alguna manera reforçar l'economia més industrial, no prioritzar sectors tan estacionals que en aquests moments generen contractes, que generen contractació de menor valor i molt, molt estacional. Manolo, atenent al resultat d'altres anys, vist que any rere any Comissions Obreres ha eixit denunciant que el primer element de concertació social que existeix al País Valencià, que és el PAVACE, no s'acompleix en el que replega en quant a ocupació, en quant a industrialització. Com vos plantegeu este nou mandat del PP?
El nou govern que va entrar en una profunda crisi i una deuta acumulada en aquesta comunitat major que altres comunitats. Per tant, s'ha paralitzat el PAVACE i l'acord social, diguem-ne, que teníem així al País Valencià, i la justificació, que nosaltres no creguem, era una justificació econòmica, que no se podia fer front a algunes polítiques que estaven contingudes en el PAVACE, i la realitat és que realment, políticament, no tenien ni interès ni capacitat per aportar-les endavant. Nosaltres, una nova etapa, nosaltres anem a plantejar de nou la situació del País Valencià, de crisi econòmica, de problemes en aplicació de la llei de dependència, dels deutes que té sanitat, la situació de l'ensenyament públic, que se pretén ara, a través de la iniciativa privada, desviar les despeses públiques, cosa que nosaltres sabem va costar més diners, pues davant d'això nosaltres anem a plantejar que se complisquen una sèrie de coses de manera rigorosa. N'hi hagi un principi, un final, el PAVACE acaba el 2013, jo crec que estan contingudes polítics que poden reactivar l'economia i millorar, diguem-ne, algunes qüestions de drets socials, i per tant nosaltres anem a exigir la disposició del govern valencià per a fer això. D'una forma contrastable, no solament això, sinó un acord de política industrial. El Partit Popular durant aquests anys ha tingut poc interès en el tema d'incentivar la política industrial, i per tant, aquest acord que es va firmar d'estratègies de política industrial hauria portar a veure quines inversions se tenen que fer en indústria, com crear riquesa en determinades comarques i fugir de la política d'esta d'ajudes per a tots, de qualsevol forma, per a tindre content a tot el món.
Manolo, com encaixa el moviment del 15M o el moviment que reclama una democràcia real ja en les reivindicacions dels sindicats o en la concertació o en totes aquestes reivindicacions que compartim?
El moviment 15M aquí està deixat en un moment de crisi política i en un moment mediàtic com era les eleccions polítiques. Les propostes són plenament assumides i en total comprensió per part d'este sindicat. De fet, moltes de les coses que s'han portat allí, les coses més, diguem-ne, reivindicatives, les hem portat en les nostres plataformes i han incorporat un discurs polític sobre l'actitud política dels partits polítics davant de lo que són els períodes entre eleccions, com se tenen que portar. Jo crec que ha sigut un moviment regenerador important que tindrà la seua durada. L'esperança és que algunes de les coses que han dit allí, com és regenerar la vida política en el sentit de consultar més als ciutadans entre períodes electorals, o, per exemple, el tema de la modificació de la llei electoral, puguen ser recollides per els poders polítics, el Parlament, durant aquest període d'un any que ens queda fins a les eleccions generals. I, per altra banda, nosaltres esperem que continuï, diguem-ne, en la força que puga ser possible, este moviment impulsant les mesures que estan reivindicant i que jo crec que han donat un gran exemple democràtic. Tinc un temor, que és que una vegada passades les eleccions, i ja se nota algo, que els governs comencen a reprimir o tratar de tapar la veu d'aquestes persones, restringint l'accés a les places, etc. Jo crec que ara hi ha una corrent que té que continuar i té que impregnar la vida política d'aquest país.
Moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Avui ens ha acompanyat Manolo Picó, responsable de Relacions Institucionals i Cultura de Comissions Obreres del País Valencià.
Gràcies a vosaltres.
Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
A vosaltres, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més, moltes gràcies per estar ahí. Continueu siguent lliures i independents de reflexió i acció. Ens escoltem a la propera. Moltes gràcies.
Activitats que el grup de bons tractes de Carre Volta està duent a terme són els tallers de bons tractes, tallers dirigits per una banda a gent jove, sobretot BAC i quart d'ESO, i també al professorat, per tal de que el professorat també a la seva aula puga impartir aquests tallers.
Jo tinc un amor petit, llaminé com un infant, un amor escadusser que ossega les que no se'n passa l'an.
Isabel Cercenado, miembro de Bons Tractes de Carre Volta.
Jo tinc un amor rumbós, vermell i sucós com una magrana.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya podeu amagar els bastos al corral, i que si m'emparilles, llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser, llumen a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga la llum, abans que el petroli s'ompli de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es miren la cara.
El movimiento vecinal está otra vez presente en La Luna Sale a Tiempo Radio, y lo hace en el convencimiento de que no solamente es necesario escuchar a las demandas de los vecinos y vecinas, sino que es fundamental estimular su participación y exigir a la Administración el cumplimiento de sus compromisos. En el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, nos acompaña esta tarde José Carrión, presidente de la Asociación de Vecinos Jesús Gaspar Aguilar. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte inicialmente, para establecer los límites de vuestra área de intervención, de influencia, en lo que es Jesús Gaspar Aguilar. ¿Qué calles comprenden? ¿Dónde está limitado?
Comenzamos desde lo que es la calle de Jesús, cerca de la Plaza de Jesús, toda la zona está cercana, hacia lo que es Giorgeta. De Giorgeta hacia el cementerio, eso es toda zona nuestra, toda la parte que confronta a la avenida Gaspar Aguilar, derecha e izquierda.
¿Qué población podemos decir que existe en esta zona, en esta área, y qué características
sí,
tiene?
Habitantes, nosotros tenemos calculados, son sobre 60.000.
¿Y esa zona de residentes cómo son? ¿Qué estatus social, pues, económico tiene?
En principio, clase media baja. Es el estatus que más abunda en la zona de Jesús Gaspar Aguilar que nosotros tenemos. Tenemos sobre 900 socios.
Si te parece, José, vamos a incidir sobre las deficiencias, las necesidades de esta zona, de este barrio de Valencia. Concretamente, existe carencias de escuelas de educación infantil en la zona, ¿no es así?
Bien, sí, como ya sabes, por muchas cosas que se nos hagan, siempre nos se quedan corta la administración, sea la que sea, siempre se queda corta en dar todo lo que hace falta en los barrios. Nosotros carecemos en ese sentido de colegios de 0 a 3 años, que no hay forma de que se escolaricen, no hay forma de que de una vez por todas se establezcan ya para siempre este tipo de colegios de 0 a 3 años. También tenemos el problema con reivindicaciones de materia de educación. La ampliación del Colegio de Jesús, que está en la avenida Gaspar Aguilar, es la ampliación en aulas y en zona deportiva, porque carece para la cantidad de gente que coge, que alberga ese colegio. Tenemos también el nuevo colegio que se hizo hace 2 años en lo que es el Colegio Humanista Mariner, que está en la calle Fontanares. No reúne los requisitos necesarios para dar satisfacción a las demandas de los vecinos, ya que es un colegio que con todo lo nuevo que es, ya está viejo, no ha sido conservado, no han tenido la precaución de nombrar unos servicios de mantenimiento para que ese colegio reúna las condiciones necesarias. Luego tenemos también lo que más nos duele, que es la promesa incumplida de la construcción del famoso Instituto de Educación Secundaria de 24 unidades de secundaria, 8 unidades de bachiller, un gimnasio, deportes, cafetería, todo esto nos decían que el año pasado ya se iba a empezar a construir después de 4 años reclamando que este instituto se nos hiciera. Bueno, pues es una promesa incumplida.
José, ¿esa promesa quién la realizó? ¿Qué administración?
Esa promesa la realizó la Generalitat Valenciana.
¿Y concretamente habéis hecho algún tipo de acción, de presión para conseguir no solamente la instalación de ese instituto, sino esas carencias educativas que me estás comentando que existen en esta zona de Valencia?
Sí, sí, se han hecho precisamente en el solar. El solar es municipal, está en la zona del bulevar, o sea, la zona del bulevar, lo que da a la parte posterior del colegio de sordomudos, o sea, de la Diputación. Hay un solar que es municipal y ahí nos dijeron que en este año pasado se construiría el instituto, se han hecho concentraciones allí, se han hecho manifestaciones, en todo momento se ha estado diciendo que eso se iba a hacer, se iba a hacer. Ahora seguramente no se va a construir porque existe un problema en esos solares. Nos dicen que es un problema de propiedad, que no está claro que sea municipal. Nosotros seguimos reivindicando y buscando a ver por qué, por lo menos que se inicie, porque hace mucha falta ese instituto.
Los padres y las madres que tienen en esa zona carencias educativas de esa gravedad, ¿qué hacen? ¿Se van a otros barrios para matricular a sus hijos e hijas en estas zonas?
Sí, efectivamente, tú sabes que eso pasa así, nos cuentan y nosotros también lo sabemos por familia directa nuestra, que se solicita un colegio que está relativamente cerca de casa y a lo mejor nos mandan a Picaña, nos mandan a cerca Picaña. ¿Cómo vas a llevar a unos niños que viven en la calle Fontanares a un colegio de Picaña.
¿Ha habido, José, alguna campaña, alguna presión, alguna reivindicación conjunta entre las AMPAs o los padres y madres afectados con la asociación de vecinos vuestra para reivindicar esa necesidad?
Sí, sí, las AMPAs han estado aquí, nosotros hemos estado con ellos, se han hecho una cantidad de concentraciones y manifestaciones y escritos, tanto por parte de ellas como parte nuestra y conjuntamente, y estamos continuando en la misma línea, pues en ese sentido no nos vamos a cansar hasta que ya de una vez por todas tengamos estas cosas, sobre todo lo que es en materia de educación, para nosotros consideramos que es lo más importante. Dentro de la materia de educación, que como te he dicho, estamos abandonados, estamos completamente abandonados, también tenemos lo que es en materia de sanidad.
Con ese centro de especialidades médicas que reivindicáis.
Que estamos reivindicando, dicen que esto se va a centrar en los hospitales. Ya veremos a ver si es cierto, porque tú sabes que aquí los vecinos del barrio de Jesús, Gaspar Aguilar, tienen que ir al consultorio de Juan Llorens o al consultorio del escultor Capuz. Entonces, mucha gran fe que se hace en la zona que se ha construido, pero lo que es lo necesario, tan necesario el centro de especialidades médicas, porque cada persona que tenga que desplazarse a la otra parte de Valencia para que le hagan ese reconocimiento, la promesa es que sí, que se va a hacer, pero estamos reivindicándolo y esperando.
¿A qué administración le corresponde esta responsabilidad de la construcción?
Sí, esto le corresponde a la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Nosotros continuamos en contacto con ellos y tenemos reuniones y tenemos promesas, pero lo que queremos es que sean promesas cumplidas, porque los vecinos no pueden vivir de promesas. Nosotros tenemos 850 socios. Junto con ellos están todas las familias y junto con toda la familia está todo el barrio. Entonces nosotros somos los portadores de las necesidades que puede haber ante la administración. Sabes que los partidos políticos, cuando les interesa, se hace, y cuando no, no ponen ningún empeño en que se hagan las cosas.
Concretamente, José, en este centro de especialidades médicas, ¿qué especialidades irían en esta zona, en este centro, en este habitáculo?
Nosotros consideramos que sería muy interesante que fuera la especialidad, por ejemplo, de pediatría, la especialidad también de traumatología, la especialidad también de neurocirugía, que también nos decían que se podría implantar. Hay una serie de especialidades que ya tendríamos que llegar de acuerdo con ellos para que tanto el hospital no tuviera problemas con ese tipo de especialidades médicas, para no tener que repetir, porque ellos quieren que se haga en el mismo centro hospitalario, que se pueda habilitar unas dependencias para poder instalarlo allí. Bueno, pues vamos a ver, y vamos a ver cuáles son las especialidades médicas que son más necesarias para que la gente no tenga que estar esperando a que se le atienda en un hospital para ser operado, por lo que sea, y que tenga que desplazar a Juan Llorens o Escultor Capuz, sino que lo tenga allí mismo, en el hospital.
Otro problema que también tenéis es el intenso tráfico en Gaspar Aguilar, ¿no es así?
Exactamente. La avenida Gaspar Aguilar es posiblemente una de las vías que más tráfico tiene debido al problema que hay, porque tenemos el tanatorio privado, tenemos el tanatorio municipal, tenemos el cementerio, tenemos el hospital Doctor Peset, o sea, tenemos una serie de dependencias tan importantes. Entonces, no consideramos que una parte de la avenida Gaspar Aguilar, que está dividida en dos direcciones, continuamente hay atascos, hay problemas, hay choques. Consideramos que esta avenida se debía de hacer de una forma que fuera de una sola dirección, para que cualquier problema que surgiera, como ambulancias, cuando vienen las ambulancias de la zona del bulevar al hospital, con la sirena y sin la sirena y como sea, tienen que esperar, porque precisamente ahí se hace un tapón y ya no hay forma hasta que no pasan unos minutos. Yo pienso que esto se debía de solucionar, hacerlo una dirección, y que esto no pudiera volverse a suceder, que hay el problema de dos direcciones. No es toda la avenida, pero sí que tenemos problemas por la cantidad de circulación que genera esta avenida. Porque si fuera una avenida con menos circulación, esto sí que podría ser factible, que hubieran dos direcciones. Pero de esta forma consideramos que no. Estamos manteniendo reuniones con el concejal de circulación, que indudablemente nos recibe, hacemos, pero seguimos igual. Y seguimos con los accidentes, y seguimos con los tapones, y seguimos con la cantidad de circulación que tiene de tránsito esa avenida.
¿Desde cuánto tiempo, José, estáis reivindicando esa única dirección en Gaspar Aguilar?
La estamos reivindicando desde hace 3 años. tres años ya con el concejal de circulación y nos dice que lo están estudiando los técnicos, En algunas calles hemos conseguido que se dé la solución a lo que los vecinos consideramos que son los que vivimos y vemos el problema más de cerca que ellos.
¿Tenéis planteado alguna reivindicación, alguna presión especial después de tres años insistiendo para modificar esa situación?
Lo que vamos a hacer es, como tenemos todos los problemas que han surgido desde hace tres años, lo tenemos, tomar nota completamente de la cantidad de problemas que hay, un día vamos a presentarnos allí y vamos a presentarle la cantidad de problemas que han surgido desde esa fecha, desde hace tres años, y que no se ha hecho nada para solucionar este problema.
¿Cómo está el tema de los jardines en esta zona? La ampliación de jardines, los solares que a veces están sucios.
Sí, con respecto a los jardines, tenemos el jardín del Padre Jofre de la Avenida Gaspar Aguilar. Es un solar muy grande que era donde estaba ubicado el manicomio del Padre Jofre. Ese solar tenía sobre 10.000 metros todo el solar. Una parte de Diputación, otra parte es del Ayuntamiento y la otra parte es privada. Primero era de las Coplovis se lo traspasó a Soler, el constructor. Creo que ahora aún es de Soler. Una parte de Diputación lo ha cedido y a la otra parte del Ayuntamiento lo ha cedido también. Y en el centro se quedan sobre 3.000 metros. Es un depósito de coches abandonados, suciedades, vertedero. Aunque se insiste al Ayuntamiento que vayan a limpiar, al día siguiente o a los dos días ya está igual. Un desastre. Al lado de un jardín que hay recién hecho y al lado de otro que se ha construido hace tres años. En el centro. Nosotros estamos insistiéndoles a ver por qué no hay forma de que eso se solucione. Para el medio ambiente también es un problema muy importante porque las plagas, como sabes, los solares que están de esta forma salen muchos roedores. También queremos que los solares que hay, por ejemplo, en Plaza Ricardo Bois, junto al consultorio del Padre Jofre, que también hay un solar que no está limpio, Franco Tormo, los que hay frente al cementerio, que también son solares del Ayuntamiento. Lo que queremos es que haya un control de desratización, que se limpien toda la suciedad que hay, se haga la desratización, porque es un problema que los vecinos dicen, oye, estamos viendo por ahí cómo corren por las noches. En ese sentido, también tenemos un problema bastante acuciante.
Concretamente, José, en ese solar que hay detrás del jardín del Padre Jofre, ¿qué proponéis vosotros?
Primero es que se limpie. Hemos pedido también ampliación de lo que es el consultorio del Padre Jofre, que se amplíe, porque ese consultorio ya se ha quedado pequeño también para la cantidad de vecinos que abarca esa zona. La gente cuando llega allí, unos tienen que estar de pie, otros tienen que estar esperando en la puerta, otros tienen que decir, bueno, pues vamos a un bar hasta que tengamos sitio donde sentarnos. Entonces, es preciso que se amplíe. Hay 1.000 metros o 1.500 metros en la parte de detrás, que eso se puede, de propiedad del consultorio, que cuesta hacer una ampliación para dar más facilidad al barrio, para que la gente se encuentre mejor. Tenemos que tener que estamos en el siglo XXI y la gente no tiene que estar amontonada o en la puerta de la calle o en un bar esperando a ver cuándo le puede tocar.
Un sector de la ciudadanía de esa zona se queja del alumbrado. ¿Por qué?
Hemos solicitado que se instalen farolas en la calle Franco Tormo, Madre Petra, Escultor Vicente Rodilla, Campos Crespo, Vicente Parra, Jurado Blanquer, Ramón de Perellós, José Zaragoza, Calle Montesa, Pintor Cortina, Juan de Garay, Gaspar de Torrella, Doctor Marañón, Calle San Lázaro. Hemos solicitado el alumbrado. También hemos solicitado que se asfalten esas calles y que se arreglen las aceras, que también es muy importante, ya que la avenida se ha arreglado, también se ha quedado con todas las aceras y el alumbrado, pues queremos que las calles de esta zona, estamos con ellos, reivindicándolo para que esto salga adelante.
Después de tantas carencias, José, sí que me gustaría decir algo positivo. Por ejemplo, la felicitación del cónsul de Perú sobre la integración. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hacéis campañas? ¿Hay alguna política concreta dentro de la asociación para integrar a esa población que ha venido después y se ha instalado en esa zona?
Hemos hecho cursos de actividades tendentes a facilitar la integración social del colectivo de inmigrantes en el barrio de Jesús. Estos han sido talleres de formación para que la integración del colectivo de inmigrantes sepan lo que tienen que hacer y lo que somos en Valencia. Hemos dado clases de asociacionismo y participación ciudadana, derechos y deberes de los inmigrantes, la seguridad ciudadana y la lucha contra la droga, violencia de género y el papel de la mujer en la sociedad, técnicas de empleo y guía orientativa de recursos para los inmigrantes. Han venido sobre 350 extranjeros en las clases que hemos dado. Ha sido desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre. Hemos estado dando clases con ponentes que han venido desde policía local, policía nacional, abogados de socios, gente que nosotros hemos tenido que buscar. Hemos tenido la ayuda de tanto de la administración central, la autonómica y local. Nosotros esto se lo comunicamos. Primero tuvimos reunión con los cónsules de la República Dominicana, de Ecuador, de Perú y de Colombia. De estos países se encuentran más en España. Nosotros los visitamos y ellos se quedaron asombrados de que una asociación de vecinos hiciese esta actividad para integrar al colectivo de inmigrantes. Dice, esto en ningún país ni en ninguna región de España se ha hecho, porque creen que es un acto muy, muy solidario. Nosotros mandamos un escrito e invitábamos a los presidentes de los países que te he nombrado. Estos países nos mandaron, cada uno de ellos, la secretaría particular de cada presidente de gobierno, nos mandó una felicitación debido a lo que estábamos haciendo por los inmigrantes. Como sabes, si nos ponemos en contacto con los cónsules, estamos completamente en sintonía con quién son las asociaciones que tienen que venir a asistir a las clases. Entonces hemos tenido ponentes de sus países también a dar las clases que nosotros hemos dado y que ellos tenían que darles también. Lo que hemos hecho es un acercamiento de la cultura de los países hispanoamericanos con Valencia.
O sea, nos queda ya muy poco tiempo. Sí. Me gustaría un poco incidir más en la asociación. ¿Qué actividades, aparte de estos talleres, cursos de formación dirigidos a inmigrantes, ofertéis a la ciudadanía?
Nosotros tenemos talleres de gimnasia, pintura en tela, pintura al óleo, pintura en escayola y Tiffany, socarrat, buzzwords y punto de cruz. También hacemos excursiones durante todo el año. Nuestra asociación es solidaria con las ONGs Caritas Diocesanas, UNICEF Valencia, Casa Cuna, Fundación Vicente Ferrer, Caritas Diocesanas, bueno, Amas de Casa Terius, Asociación Hogar Social Juvenil, Peña Valencianista Solidaria, Delegación Territorial de la ONCE, Casa de Caridad. Con todos ellos les hemos hecho un reconocimiento por la labor que hacen en favor de todas las personas necesitadas.
¿Cómo interpreta la Asociación de Vecinos Jesús Gaspar Aguilar el resultado de las últimas elecciones que ha habido aquí en Valencia como capital y en la comunidad autónoma?
No nos ha extrañado nada porque sabemos de la forma que vota Valencia. Mi partidismo no nos gusta a ninguno. Debe de haber más partidos, que la gente sepa qué es lo que tiene que votar, porque debemos de dar opción a que podamos protestar más y podamos sacar más de las necesidades de nosotros. Si solamente hay dos partidos, cuando uno no quiere, el otro tampoco, y aquí no se hace nada.
Y en cuanto al movimiento 15 de mayo, ¿cómo lo consideráis? ¿Lo consideráis positivo, negativo y trascendente?
Yo lo considero positivo, y aparte de que una asamblea que se va a realizar en la plaza de Patrais, lo considero importante y vamos a asistir porque vemos que es muy importante. Somos partidarios de que la gente no políticamente se mezcle, sino que esto cambie, siempre estemos. Cuando no votamos al PP, cuando no votamos al PSOE. Cuando no votamos al PP, votamos al PSOE. Ahora ha habido una suerte de que han entrado dos partidos que hasta ahora se veían relegados. Me parece muy bien.
Gracias, también, José Carrión, presidente de la Asociación de Vecinos Jesús Gaspar Aguilar, por tu intervención. Y que este nuevo mapa político, evidentemente, sea más facilitador que el que había anteriormente, y esos asuntos que hemos tratado mejoren y se resuelvan cuanto antes.
De
gracias
acuerdo.
Y un saludo.
Muchas gracias a ti.
Thank you. formar alguna entidad, alguna asociación, algún grupo juvenil o alguna asociación cultural, lo que les puedo aconsejar es que se dirijan a ayuntamientos más pequeños, que siempre están más dispuestos a colaborar con su gente, que también, si puede ser, en lugar de generar otra asociación cultural, que busque alguna que ya haya creada, que exista, y entonces que se una a ella.
Enrique Saavedra, presidente de la Asociación Difusión y Recuperación del Ámbito Celta, DRAC.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
Sin casa, sin trabajo, sin pensión, sin miedo, democracia real ya, no somos mercancía en manos de políticos y burgueses. Esos son algunos de los lemas del movimiento de indignados del 15 de mayo, que se inició en este día en más de 50 ciudades españolas, reivindicando, protestando en contra de algunas actitudes de los políticos, denunciando la situación real, social que existe en España y reclamando una democracia real. Ese movimiento está inspirado en las revueltas griegas de 2008 y en las del mundo árabe de 2010 y 2011. Para hablarnos sobre este asunto, tenemos esta tarde con nosotros a dos integrantes de este movimiento 15 de mayo. Mario Borrás, que es artista plástico. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Y Julián Jiménez, profesor de secundaria. ¿Qué tal, Julián?
Hola, buenas tardes.
Mi primera pregunta va dirigida a qué es ese movimiento 15 de mayo.
El movimiento 15 de mayo es un movimiento de personas de a pie, es un movimiento de apartidista y que básicamente se está configurando como una plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Básicamente un movimiento que surge, ayudado por las redes sociales, sobre todo por Facebook y por Twenty, a raíz, yo pienso que del descrédito de la clase política y de la falta de soluciones a muchos de los problemas que tiene la sociedad.
¿Tiene nuestro país algunos antecedentes anteriores a este movimiento 15 de mayo?
Yo creo que el antecedente más próximo es la primera transición.
¿Y en época más reciente ha habido movimientos juveniles en España que puedan de alguna forma enlazar?
Posiblemente, yo creo que eso podría enlazar a lo mejor con las movilizaciones que hubo cuando la participación española en la guerra de Irak, y también con un movimiento de juventud sin futuro que aparte está integrado en todas estas movilizaciones.
¿Y cómo se inició este movimiento 15 de mayo?
El movimiento Juventud sin Futuro ya llevaba movilizando a la ciudadanía tiempo cuando aparece la historia de esta Democracia Real. O sea, esto no lo inventa Democracia Real. Ya había movilizaciones precisamente cuando tras los atentados de Atocha se movilizó la gente a través de SMS, y luego todos estos movimientos se han estado movilizando a través de Facebook y de Twenty, de redes sociales. Eso en cuanto a características, digamos, técnicas, o sea, cómo se propaga el movimiento, sobre todo a través de la red. Y en cuanto a contenidos, es decir, es básicamente, pienso, un movimiento extraparlamentario. Gente que no ve sus reivindicaciones, sus aspiraciones canalizadas por la clase política, digamos, tradicional, y que encuentra aquí, sin embargo, un canal posible para expresar sus puntos de vista.
Vamos ya a presentar a nuestras colaboradoras de esta tarde, Marta Cecilia Ardila, pedagoga, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Petri San Martín, sindicalista histórica, hola.
Buenas tardes, Enrique. ¿De qué forma ha influido o no ha influido el libro de Stefan Jensen en este movimiento?
El libro de Stefan Jensen ha tenido mucho predicamento, ha tenido mucha difusión, y supongo que algo ha debido influir. Pero a pesar de la magistral prólogo, porque era San Pedro quien lo prologaba, a pesar de que efectivamente estaba muy bien apoyado el libro, lo cierto es que el libro no decía nada nuevo. Si me apuras era hasta simplón. Sí que resumía un sentir general de la necesidad de que la gente se levantara, la gente estaba tragando cosas realmente intragables, sí que sirve un poco de sustrato ideológico, pero yo pienso que hay a lo mejor más en lo que ha dicho antes al abrir el compañero, y es que a lo mejor está más inspirado. Yo estoy pensando en mi propia razón por la cual estoy aquí. O sea, yo estoy más inspirado en las revueltas del Magreb que en el libro este, que ni siquiera he leído.
¿Qué colectivos os apoyaron desde el inicio del movimiento y si se han incorporado nuevos colectivos?
Desde el principio del movimiento nos han apoyado fundamentalmente organizaciones de ciudadanos de base. Nos han apoyado muchísimas. Pero vamos, básicamente ha estado Democracia Real ya. Ha estado, por ejemplo, la plataforma de afectados por las hipotecas, ha estado la gente de Salvem el Cabañal, ha estado la gente de Reivindicación Malestar Valencia y muchas otras que difícilmente recuerdo porque realmente son muchas, pero básicamente estas.
También han sido personas anónimas, personas que simplemente por iniciativa, en mi caso, por ejemplo, que a través de esa información, también ese malestar, esa falta de soluciones en los políticos actuales ha hecho que viéramos en cierto modo a este movimiento como una plataforma para poder reivindicar algo mejor y una democracia mejor y unas condiciones también mejores.
Seguramente alguien de nuestra audiencia se pregunta, ¿pero quién compone ese movimiento? ¿Son jóvenes, mayores, son universitarios, obreros, mujeres?
Gente de todo tipo. Yo, por ejemplo, estos días era una satisfacción porque, en cierto modo, muchas veces tenía la sensación de que nosotros éramos el farolillo de cola, Grecia se movilizaba, Francia se movilizaba, otros países se movilizaban, Islandia se movilizaba, y sin embargo parecía que en España nadie se movía, nadie hacía nada, el movimiento en cierto modo era siempre muy pequeño. Entonces, para mí ha sido una semana totalmente ilusionante ver a gente de todo tipo, sobre todo gente joven, pero gente también de más edad, gente con un trabajo, gente que está en paro, estudiantes, posiblemente algún autónomo, gente mayor. Yo llegué el otro día a ver a un señor con 85 años que comentaba que había estado y había vivido, por ejemplo, la República y la Guerra Civil. O sea que verdaderamente es un movimiento muy amplio, con un tipo de gente muy variada. Y eso quizás es lo que le da más fuerza.
Ha surgido un debate público y de simpatías en torno a este movimiento, pero ¿cómo pretendéis prolongar este movimiento y vincularlo a esas necesidades que tiene la sociedad española en estos momentos?
Las estrategias para conseguir los objetivos que nos vamos marcando, porque realmente esto es muy joven, esto existe hace 7 días. Las estrategias que vamos desarrollando están a debate todavía. Pero yo supongo que simplemente por existir este movimiento ya ha cambiado la forma de ver la política. El horizonte de las próximas generales es impensable sin que la plataforma reivindicativa de este movimiento se incorpore a los programas de los partidos clásicos. Aunque ahora mismo recogiéramos la plaza y nos fuéramos, eso ya lo hemos conseguido. No obstante, si conseguimos mantener el movimiento, si conseguimos generar, que yo estoy seguro que sí lo vamos a hacer, porque realmente esto no para de recibir apoyo, si conseguimos generar movilizaciones lo suficientemente fuertes como para abrir un proceso constituyente, que es en definitiva lo que queremos, pues habremos conseguido probablemente gran parte de lo que nos planteamos como necesario.
Con relación a una de las respuestas que habéis dado anteriormente sobre los colectivos que os acompañan inicialmente, ¿por qué se confunde este movimiento de indignados del 15 de mayo con la plataforma o colectivo Democracia Real Ya?
Se confunden porque básicamente los medios no son capaces de distinguir entre una cosa y la otra. Democracia Real Ya es un grupo que ha estado apoyando, que inicialmente ni siquiera convocaba, y el resto de la plataforma es una plataforma unitaria muchísimo más amplia. Lo que pasa es que cada vez que un periódico o un periodista utiliza la marca Democracia Real Ya para referirse al movimiento, pues está dando crédito, quizá desmedido, a una parte del movimiento en detrimento del movimiento mismo.
Estáis realizando asambleas con frecuencia, día a día. Me gustaría que nos comentarais si habéis determinado un manifiesto, unos puntos que son fundamentales, que hay que insistir, hay que reivindicar, hay que transmitir a la ciudadanía para clarificar todo lo que es en sí el movimiento 15 de mayo. ¿En qué consiste ese manifiesto?
Por lo menos aquí en Acampada Valencia, que somos los que estamos en la plaza del ayuntamiento, lo que se ha hecho, las asambleas, que son las que verdaderamente toman las decisiones, es decir, las decisiones las toma todo el mundo que participa en ellas, se hizo un decálogo. En ese decálogo se recogen una serie de puntos generales, sobre todo generales, para reunir el mayor número de gente que pueda simpatizar con ese decálogo, como serían puntos, por ejemplo, como la independencia judicial, la independencia de la justicia, que ahora mismo no se da, como podría ser una reforma de la ley electoral que hiciera que todas las voces estuvieran representadas en las instituciones y que todas las voces y todas las personas tuvieran su voto, valiera lo mismo y no hubiera esa ley electoral que beneficia a esos dos partidos mayoritarios. También la regulación de esos privilegios que tienen los políticos, que a veces son escandalosos con respecto a los problemas que está sufriendo la gente normal, el común de la ciudadanía, y por ejemplo también el blindaje de los sectores públicos, como puede ser la educación pública y la sanidad pública, sectores que por ejemplo en lo que es nuestro ámbito, en esta zona, se están viendo muy perjudicados.
¿Pensáis que el movimiento 15M ha influido algo en los últimos comicios?
Yo lo pienso sin duda alguna. La participación que ha habido en estas elecciones no se preveía. Si los datos que me dan son correctos, es la mayor que ha habido en la historia de la democracia española. Aunque solo sea por eso, es evidente que algo ha debido influir. Yo incluso hablando con algún periodista mientras estábamos en la plaza, me ha dicho alguna vez, esto realmente es divertido. Vengo de cubrir un mitin del PP y aquello era aburrido. Y esto, sin embargo, es una fiesta. Lo estáis pasando bomba. Quiero decir que si realmente ha habido algo que ha dinamizado la campaña electoral, sin pretenderlo, porque ahí no estábamos para eso, ha sido esta historia. Ha generado reflexión y ha generado participación. Y, en definitiva, ha modificado, no mucho, no de manera dramática, la correlación de fuerzas en Generalitat como en Ayuntamiento, dando paso a minorías que, de otro modo, posiblemente se hubieran quedado fuera del famoso sin percent que nos tiene fastidiados a todos.
Llevamos unos pocos días, pero sí que ha podido tener algo de importancia. Pero al hilo de esta reflexión, yo conozco a algunas personas que comentaban, personas incluso ajenas al movimiento de la Acampada Valencia, pues parece ser que no ha tenido, cómo puede ser que sigan ganando los mismos. Entonces yo siempre planteaba a estas personas que consideraban esto, que un movimiento como nosotros, que llevamos unos pocos días con unos medios tan humildes como los que tenemos, no podemos cambiar la forma de pensar de muchísima gente que en cierto modo vive con mensajes continuos de esas dos fuerzas mayoritarias. Pero en cierto modo sí que ha habido una influencia, porque por ejemplo esta mañana venía una noticia de que era el momento en el que el voto nulo, por ejemplo, y el voto en blanco habían subido más en la historia de cualquier comicio que se hubiera dado. Y aparte el hecho de que los partidos minoritarios, eso que denunciábamos nosotros, de ese bipartidismo que mataba en cierto modo la esencia de la democracia, también ha tenido reflejo.
Dentro de las asambleas y los aportes de ideas que muchos ciudadanos han compartido con vosotros, ¿qué puntos concretos se han generado o se han planteado para combatir la corrupción política y la mentira y tanto engaño y tanto andamiaje de falsedad y de manipulación de la ciudadanía?
Es una pregunta muy amplia de contestar, porque realmente la cantidad de iniciativas que hay es abrumadora. Pero yo pienso que si simplemente establecemos mecanismos de control ciudadano sobre la función política, ya con eso estamos consiguiendo que de algún modo la corrupción sea más difícil. La gente tiene derecho a votar, pero también debería tener derecho a controlar cuando su voto se está empleando mal. Se han hecho propuestas de todo tipo, desde establecer un sistema de mayorías más amplias para leyes importantes, por ejemplo, que una mayoría simple puede declarar una guerra, pues puede parecer exagerado, o que una mayoría simple pueda regalar dos tercios del dinero público a la banca puede parecer exagerado. En sitios como Suiza, esto se somete a referéndum y no pasa nada. Así que digo yo que a lo mejor tenemos que habilitar cosas como esas. Por lo menos las cosas importantes. Yo no digo entrar a un referéndum cada vez que se mueve una coma de una ley, pero los temas importantes que nos afectan de manera grave deberían someterse a referéndum. Pero además es que la propia Constitución lo prevé así. Lo que pasa es que esto no se está gastando. Luego hay muchísimas propuestas que inciden en esta línea, como por ejemplo votar leyes y no votar personas. Votar iniciativas, a uno no lo eligen para que lo quiera, lo eligen para que cumpla un programa que ha prometido que va a llevar a cabo. Y luego hace lo contrario de lo que ha prometido. Sin embargo, no se le procesa por estafador, cuando fuera del contexto político eso sería delictivo. En fin, hay muchísimas iniciativas. ¿Cómo esto acaba convirtiéndose en ley? Pues supongo que es mucho más complejo que 1000 personas acampadas en una plaza. Desde luego es más complicado y dará mucho más trabajo. Pero yo que estuve ya en la transición, recuerdo que fueron cosas como esta las que hicieron tambalear el régimen.
Julián, entonces hizo referencia antes a ese decálogo que se ha extraído de la decisión de la Asamblea. Y todos sabemos que hemos pasado ahora unos comicios que ha ganado el Partido Popular, uno de los dos grandes partidos en nuestro país. Concretamente, ¿qué hay que cambiar de esa ley electoral que has hecho antes referencia, tanto tú como en el caso de Mario?
Yo hablo en nombre de esta asamblea y de lo que allí se comentó, porque hay mucha gente que ha comentado varias propuestas, pero lo fundamental es el hecho de que no hubiera una barrera como, por ejemplo, ese 5% que hace que partidos minoritarios no puedan entrar, fomentando ese bipartidismo, que hace que mucha gente, muchos votantes y muchas opciones de pensamiento no puedan estar representadas en el sitio donde está la representación de la ciudadanía. También convertir esas listas que ahora mismo son cerradas y que posibilitan que se puedan integrar en esa lista y tengas que votar a una lista donde puede haber todo tipo de personas, independientemente de su catadura moral, porque controla determinados órganos de un partido o determinados mecanismos de ese partido, pues posibilitar que haya listas abiertas en las que tú puedas elegir dentro del grupo o opción política a la que tú votes, también a las personas que consideras que tienes que votar y a las que consideres, por ejemplo, que no tienes que votar. Lo que posibilitaría perfectamente que un votante, por ejemplo, del PP, con esas listas abiertas, hubiera votado al PP, pero hubiera tachado el nombre de Francisco Camps, por ejemplo, o de parte de la cúpula que está siendo investigada.
Según lo que habéis hablado, veo que estáis en contra del comportamiento de los partidos. ¿De qué forma vais a encauzar, si no os constituís en algún grupo o en algún partido, vuestras reivindicaciones, que no son solamente las vuestras, que yo creo que es de un descontento general que hay una gran mayoría?
Con el esquema actual de participación ciudadana, la única forma, evidentemente, es montar partidos, pero hay otras, y se está demostrando, que inciden en el voto, que inciden en la conformación de los partidos. Esto, como movimiento de base, no se puede constituir en partido. Si alguien se pusiera ahora mismo a montar un partido con esta historia, probablemente provocaría una fractura que acabaría disolviendo el movimiento. El hecho de que sea partidista es lo que le hace potente. Probablemente este movimiento genere que los partidos clásicos incorporen estas propuestas a sus programas y de algún modo esto genere un proceso constituyente. Con estas ideas, probablemente, si conseguimos cambiar la ley electoral, probablemente surjan formaciones políticas que defiendan este ideario, puesto que efectivamente tiene clientela. Entonces, si se forman partidos nuevos que no tienen barreras como la ley DONT para presentarse, recaban apoyos y efectivamente apoyan estas ideas, pues de manera natural, simplemente una ley electoral más justa ya propiciaría que estas ideas salieran adelante, sin necesidad de que el movimiento se constituya en partido. Que el movimiento se constituya en partido o no es algo que yo sepa no se ha decidido. Es una posibilidad y ahí está. Pero vamos, que en principio yo pienso que si el movimiento es ahora mismo potente y es grande, es porque no huele a partido. Que por cierto es un olor muy mal ahora mismo.
Yo estaría de acuerdo con la opinión del compañero Mario. Precisamente lo que le da fuerza a este movimiento y lo que ha hecho que tenga mucha fuerza y que también reciba simpatía de la ciudadanía es el hecho de que no esté vinculado a ningún partido político. Porque precisamente pienso que en el momento que hubiera cualquier tipo de vinculación, el movimiento definitivamente moriría porque están totalmente desacreditados los partidos políticos actualmente.
Dentro de las propuestas que la ciudadanía ha puesto de conocimiento de todos los que estáis ahí en el movimiento, ¿cómo se puede hacer para generar más empleo, para salir de esta situación de crisis económica? Todos sabemos que esto es un producto de todo un sistema mundial y globalizado y que tantos desempleos y empresas destrozadas aquí en este país van y las montan en países del tercer y cuarto mundo para explotar a esas pobres personas y venir a revender aquí los productos que los grandes empresarios, también protegidos por las leyes, están haciendo ese destrozo económico.
El tema que planteas es muy interesante. Lo que pasa es que es a la vez muy complejo y por su característica asamblearia día es muy complicado de debatir en un movimiento como el nuestro. Yo supongo que a través de las comisiones estos temas se irán tratando en próximos días, porque efectivamente son el núcleo duro de las reivindicaciones de tipo económico. ¿Cómo nos afecta la globalización y cómo está desmontando todo nuestro tejido productivo? Yo sí sé que hay ahora mismo, por ejemplo, en estudio, propuestas para crear alternativas a las redes de distribución, a las grandes superficies de venta, los hipermercados. Los hipermercados están desmontando nuestro tejido productivo, por ejemplo, de alimentos. Los hipermercados venden el mismo pepino en cada hipermercado de España, siempre el mismo pepino y siempre al mismo precio. Y lo compran siempre en el mismo sitio, a lo mejor en un punto de Almería. Eso hace que un cultivador de pepinos, por ejemplo, valenciano, se tenga que comer los pepinos, porque nadie se los compra. Todos los pepinos se venden en hipermercados y todos los pepinos vienen de Almería. ¿Esto qué produce? Produce deslocalización. Hace que nuestros campesinos no ganen suficiente como para recoger las cosechas y hace que los ciudadanos no tengan suficiente como para poder comer. Esto es muy perverso. El Estado debería propiciar mecanismos alternativos de distribución, si no propiciarlos, simplemente facilitarlos no poniéndoles pegas. Mecanismos alternativos de distribución, cosas como cooperativas de consumo, que eran incluso tradicionales, han desaparecido. Y sin embargo es muy fácil que la gente que produce patatas en Alboraya las venda en un mercado, por ejemplo, en el centro de Valencia. Pero esto ha desaparecido. Ha desaparecido el comercio tradicional y era donde se creaban realmente puestos de trabajo.
Habéis hecho referencia a comisiones. Me gustaría que nos comentarais cuántas comisiones comprenden, integran este movimiento 15 de mayo y cómo es ese día a día de los allí reunidos.
Hay gran número de comisiones. Además, se están ampliando día a día por iniciativas de gente que decide constituir una comisión sobre un tema en concreto. Hay una comisión de educación, hay comisiones de acción para actividades, hay una comisión de comunicación, comisión de prensa, de todo tipo, de logística. Al principio fueron unas poquitas comisiones y se han ido ampliando cada vez más según los temas. Hay una comisión de migraciones, querían constituir también una comisión de género. Conforme va aumentando el apoyo, porque cada vez es más gente la que decide participar y la que decide pasarse por esta plaza, que ya se le puede llamar el apelativo de plaza de el 15 de mayo, se van ampliando esas comisiones conforme la gente participa más.
El día a día es un día a día muy muy sencillo, muy práctico, ¿no? La gente está viviendo ahí. Ahí hay una cocina que no para de generar desayunos, bocadillos, comidas. De hecho, estamos ahora mismo, yo creo, alimentando a dos tercios de los sin techo de la ciudad que están viniendo a comer y que están, gracias a que eso está montado ahí, a la solidaridad ciudadana, están comiendo. Pues se está pasando a comer por la plaza. Hay muchísima gente trabajando a todas horas. La hora fuerte es la de la asamblea, que es cuando todo el mundo viene, y luego, posterior a la asamblea, es cuando las comisiones se quedan a trabajar. Muchas están trabajando toda la noche, hasta las 3, las 4, las 5 de la mañana. De ahí se generan propuestas, esas propuestas a su vez se criban y pasan al día siguiente a la asamblea. En fin, es un mecanismo de ida y vuelta por la asamblea, un poco laborioso, quizá un poco complicado si parece, pero al final surgen propuestas y hay comisiones que se acaban montándolas y llevándolas a efecto. Se han generado estos días acciones tales como la ocupación simbólica de la bolsa o el abrazo del ayuntamiento o ese otro que se hizo una performance en la que la gente atravesó la calle y con trapos limpió la fachada al grito de lo queremos limpio por dentro y por fuera. En fin, se han hecho muchísimas cosas, se han ocupado bancos, no paramos de emitir continuamente propuestas y acciones y la verdad es que resulta muy muy divertido.
Cuando hay algún acontecimiento importante como lo que vosotros estáis haciendo, los medios de comunicación, hablo de la televisión y de la radio, le dan bastante comba. Yo imagino que cuando llevéis un tiempo, dejarán también ellos de teneros más en cuenta. ¿Habéis pensado en cómo prolongar todo esto?
Ya no solo es dejarnos de lado, sino que hemos llegado a ver de todo. Por comentar una anécdota que a mí me llamó mucho la atención, las personas que estamos aquí, fuimos en un cierto programa, emisora ultra conservadora, calificados prácticamente una facción de Jarray, unos ayudantes de la ETA, y de manipulación, y de incluso un vídeo que está circulando en internet, si alguien, alguno de los oyentes tiene intención de verlo, Intereconomía 15M montaje, y puede ver como un actor, que además tiene un pinganillo en la oreja, le dicta lo que tiene que decir y comenta allí una serie de cosas con ánimo de desacreditar al movimiento que se está dando, en este caso era en la Plaza de Cataluña, y la gente desde detrás llama, chilla, y en la cámara se oye, y en el programa emitido también, esto es un montaje, esto es un montaje, esto es mentira, esto es un montaje. Entonces, ya no solo es el silencio, con la campaña electoral sí hemos salido en los medios, pero yo he podido incluso observar, al pasar la campaña electoral, algunos medios, no generalizo, pero algunos medios...
¿Como por ejemplo cuáles?
Los medios tradicionales, diarios nacionales, televisiones, no se nos ve en cierto modo tanto. El País, El Mundo, ABC, La Razón...
Sin embargo, hay algunos que sí han dado muchísima cobertura y nos han apoyado. Por ejemplo, está el caso de Levante, aquí en Valencia, o el caso de Público y algún otro. Precisamente porque no estoy atento a los medios estos días, no podría citar, pero de eso sé concretamente que nos han cubierto muy bien y además con absoluto desinterés.
Antena 3, por ejemplo, también alguna vez ha sacado en televisión. Uno que desde ayer, por lo menos no a nosotros, sino sí al movimiento en general, está empezando a criminalizar son más bien los medios así más conservadores.
Quisiera añadir de todas formas que hemos tenido un apoyo extraordinario por parte de esta emisora de Radio Clara y que estamos muy agradecidos por ello.
¿Qué tipo de personas os apoyáis económicamente para suministraros alimentos o mantas o esterillas o medios donde dormir? ¿Y el proyecto que tenéis, hasta cuándo habéis pensado permanecer allí?
La gente que está trayendo suministros es de todo tipo. Ha venido gente, por ejemplo, yo recuerdo el otro día que vino un hombre que era de guardias forestales y traía 3 sacos de pan, por mencionar un caso pintoresco. Pero luego es que ha venido, por ejemplo, una ancianita que ha venido con un carrito y traía 2 botellas de agua, o un señor que venía al mercado central con una bolsa de papas, o algún restaurante que ha mandado una paella para 50. Se han dado casos de todo tipo. Pero bueno, la mayoría de la gente se está nutriendo con cosas recicladas. Si os fijáis, el campamento está montado prácticamente con cartones. Es un montaje un poco chabolista. Pero lo cierto es que debajo de la chabola, allí tenemos conexión a la red, tenemos luz eléctrica, tenemos, en algunos casos, esta mañana he visto gente que estaba montando una ducha. Yo no sé eso qué va a salir de ahí, pero la estaban montando. Sí, el día a día es un poco complejo, pero la gente va y viene. El que necesita ir a casa va.
Cara a futuro, ¿os atrevéis a pronosticar qué ocurrirá con ese movimiento 15 de mayo? ¿Va a intervenir la policía en los próximos días? ¿Va a haber una mayor dejación en cuanto al seguimiento de los medios de comunicación? ¿Habrá quizás menos apoyo por parte de la ciudadanía?
Más bien es un deseo, más que lo que pueda pensar yo, pero que no sea disuelto por la policía y que pueda continuar y que pueda seguir con la fuerza que sigue, porque muchos nos planteábamos, o yo por lo menos hablo a título individual, si iba a pasar que después de la cita electoral se iba a pagar, o que iba a venir menos gente a las asambleas, o que íbamos a ser menos y entonces se apagaba. Y todo lo contrario. Ha habido incluso días en los que, por ejemplo, en el caso de ayer, éramos más que en un día laborable de la semana pasada, salvo el viernes, que sí que fuimos una gran cantidad de gente. Entonces eso nos da esperanzas a la gente que integramos, que estamos dentro de esta acampada Valencia, para pensar que el movimiento puede seguir teniendo fuerza. Otra cosa es lo que los medios y la policía decidan.
Yo quiero añadir una cosa, porque a algunos medios les habría encantado que la policía cargara contra esta historia, pero lo cierto es que la policía ha tenido un comportamiento exquisito desde el principio hasta el final. Hasta ahora no tenemos ninguna queja de la policía. Esto no es por dar jabón, esto es así como estoy diciendo. Hemos recibido por parte de los funcionarios policiales un trato exquisito. Realmente da la sensación de que la policía está con nosotros. Esta es la verdad, porque aquí también estamos defendiendo el derecho de los ciudadanos y el derecho de los funcionarios. Estamos hablando de funcionarios públicos que están viendo su salario recortado. Realmente estamos recabando, si no el apoyo, sí al menos el apoyo por no injerencia de la policía. Y en cuanto a si nos van a echar o no de la plaza pública, ya ha habido esta mañana por parte de algún político que no voy a mencionar la sugerencia de que habría que renegociar el tamaño de la ocupación, puesto que estamos ocupando de manera ilegítima un espacio público. Queremos señalar que eso es absolutamente imposible. La cosa pública, cuando es ocupada por un ciudadano, no está siendo invadida, está siendo usada de su forma natural.
Finalizamos la entrevista que hemos mantenido con Mario Borràs, artista plástico, y Julián Jiménez, profesor de secundaria, ambos miembros del movimiento 15 de mayo. Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Petri San Martín, sindicalista histórica. Como en cuestiones radiofónicas, hay que escuchar a este movimiento y reflexionar sobre lo que nos dicen. Gracias.
Gracias a todos.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
No me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. Moscardón que pica y pica sin consecuencia. Se le acaban el zumbido y las calcetas. Si la montaña.
La luna salió a tiempo, se despide, hasta la próxima semana. Te recuerdo que a partir de las 9 de la noche de hoy va a haber un programa especial de seguimiento de este movimiento 15 de mayo. Salud a todos y a todas.
Parques para el vecindario,
levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Dale pala, campesino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores para tu sembrado. Dale martillo a la mina, dale minero.
La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso, y bebe tragos de ron. Se va al cambal, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio. Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.